gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La próxima semana Santa Cruz de Tenerife acogerá un importante encuentro, la Conferencia Internacional Estrategias contra el Antigitanismo, al que acudirán expertos y activistas romaníes de toda Europa. Dentro de un ratito hablaremos con Iñaki Vázquez, coordinador de Romaní Patif, cuyo informe anual sobre el tratamiento del pueblo gitano en los medios de comunicación e internet será presentado durante ese encuentro.
Después vamos a recibir la visita de un grande del jazz flamenco, el pianista Chano Domínguez, que nos va a presentar su nuevo disco grabado junto a la flautista israelí Hadar Neuber. Haremos también un repaso por la actualidad cultural gitana de esta semana y en nuestra página de opinión recibiremos al director teatral Miguel Ángel Vargas.
Os damos ya la bienvenida una semana más al Tiempo de la Cultura Gitana aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. ¡Comenzamos!
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Pues la semana pasada, si os acordáis, en vísperas de la cumbre del clima de Madrid, pues abríamos con una rumba ecologista del grupo Losada. Y hoy hemos entrado con otra música muy vinculada a este acontecimiento. La firma, esta música, el pianista David Peña Dorantes.
Esta composición se titula La Máquina y ha servido de banda sonora para el spot de la campaña Es Tiempo de Actuar. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Cultura y Deporte en la que distintas personalidades en distintos ámbitos piden hacer algo para detener el cambio climático. Entre ellos, pues ahí está Antonio Banderas, Pedro Almodóvar, Marc Márquez, Ona Carbonell, el futbolista Joaquín o la rapera Mala Rodríguez. Y la música elegida para esta campaña es, como decimos, de un gitano, de Dorantes. Con ella hemos abierto nuestro Tiempo de la Cultura Gitana, desde el que también pensamos que ya es tiempo de actuar. Y abrimos nuestra página de actualidad cultural gitana reseñando la publicación del nuevo libro del sociólogo francés Jean-Pierre Liégeois, cuya versión española viene de la mano de la asociación Presencia Gitana.
La editorial Presencia Gitana acaba de publicar el libro Gitanos en Europa, como decimos, de Jean-Pierre Liégeois, un ensayo que pretende dar a conocer, para que se comprenda mejor, la riqueza de la cultura romaní, la fuerza de su identidad y el trato que han padecido en el curso de su larga historia. La obra, que ofrece datos actualizados en investigación sociológica, interesará especialmente a enseñantes, formadores, trabajadores sociales y responsables políticos y administrativos.
Liégeois es profesor honorario de la Universidad de París y publicó su primer libro sobre los gitanos ya en 1967. Desde hace más de 20 años trabaja como experto del Consejo de Europa para la cuestión gitana. Recordamos, el libro Gitanos de Europa, de Jean-Pierre Liégeois, está editado por la asociación Presencia Gitana y puede conseguirse a través de su página web, presenciagitana.org.
Nuestra siguiente noticia nos lleva ahora hasta Polonia. Allí se celebró el pasado 24 de noviembre el Festival de Eurovisión Junior y la ganadora de esta edición fue Vicky Gabor, una niña gitana de 12 años, nacida en Alemania en una familia romaní de origen polaco. Allí cantó su canción Superhéroe.
Y Gabor, la niña gitana ganadora del Festival de Eurovisión Junior, representando a Polonia con su canción Superhéroe. Por parte española, Melanie García tuvo también una brillante actuación y quedó en la tercera posición.
Qué voz más bonita y más potente la de esta niña de solo 12 años, Vicky Gabor. Pues nuestra enhorabuena para ella. Y ahora vamos también con una voz que es una novedad discográfica. Este es el cante de José Mijita.
Y en el Palacio de Rai. Y hay un caballo de caña. Cuando el caballo realiza. Retumba toda la España. Llega el alpepe, estoy todo el cío, porque el carbón no va a
José Carpio Fernández, José Mijita, nació en Jerez de la Frontera en 1982. Es heredero de varias dinastías flamencas de los dos barrios emblemáticos de su tierra, el de Santiago y el de San Miguel. Este es su tercer trabajo discográfico, está grabado en directo en el tabanco de la Viña del Majuelo, de las bodegas Fundador, y su título es Albariza. José Mijita.
Como grabamos en directo allí y habíamos estado antes para mirar los sitios y me pareció espectacular, ¿no? Juan Garrido, el que ha estado todo el tiempo conmigo, todo metido en la relación del disco, ¿no? Él es el que me ha ayudado más de todo, ¿no? El que ha estado más conmigo ahí. Y grabando el disco, estando en la Viña, viendo esa estampa tan bonita, ¿no? De la Viña, dice, bueno, el título del disco, ¿te parece Albariza, José? Y cuando le pregunté a Albariza, primo, ¿qué es? Dice, pues Albariza es donde nace las tierras de Jerez, donde nacen los cardos buenos de Jerez, que es mejor que donde nace la tierra de Jerez, ¿no? Y digo, pues ese va a ser el título del disco.
Un disco en el que acompaña a José Mijita la guitarra de Pepe del Morao y también hay una colaboración del guitarrista Domingo Rubici, todos de Jerez. Con el sello de la casa, acordándose de los cantes de su familia, José de Mijita canta por martinetes, solea por bulería, malagueña, tiento, siguirilla, bulerías y fandangos.
Así cerramos hoy la página de actualidad con Albariza, el nuevo disco de José Mijita, un trabajo que recoge todo el sabor de los cantes gitanos de Jerez de la Frontera.
No te cansas de gastar lo mucho y poco que yo gano. Tú no te cansas. empiecen a ti a sangrar. Lobo, que te dé tu mano.
Señor, así se canta por fandangos. El cante de José Mijita nos lleva ahora a nuestra sección de opinión que precisamente titulamos En menos que dura un cante.
Y esta semana nuestra página de opinión viene firmada desde Sevilla por el director teatral Miguel Ángel Vargas, que nos cuenta una curiosa historia de un conde metido a flamencólogo en la España franquista.
Mi padre Juan siempre ha sido receloso de la relación entre la verdad de lo que dicen y la mentira de lo que es. Todo es mentira, dice papá con tono cabreado, ante la enésima decepción de la vida que le toca vivir en este tiempo, y blandiendo, cual espada, la prensa diaria que en casa viene casi como el pan de cada día. Es quizá la búsqueda de la verdad entre las muchas mentiras lo que hacemos cuando nos enfrentamos a los archivos. Yo le digo a papá que por suerte y por desgracia hay mucha documentación sobre gitanos en España, la mayor parte aún por analizar, relacionar, interpretar y por supuesto hoy día digitalizar para que los futuros investigadores puedan volver a analizar, relacionar e interpretar. Hoy, diciembre de 2019, trato de entender las relaciones entre el discurso público de los gitanos y el discurso público del flamenco desde la Guerra Civil hasta hoy. Es difícil, no obstante, no reaccionar ante la aspereza de lo que uno encuentra. Año 1969, ABC entrevista al conde de Montarco, a la sazón director del recién inaugurado Centro para el Estudio de la Música Andaluza y el Flamenco, con patrocinio de la UNESCO, donde nos confiesa, cita: el flamenco estaba considerado un poco peyorativamente por los organismos oficiales. Me costó trabajo conseguir lo que deseaba. Gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores, que acordó que el Instituto de Cultura Hispánica albergase el centro, las cosas han comenzado a funcionar. Al principio se pensaba que iba a estar el centro lleno de gitanos, pero se ha visto que no ha sido así. Pues bien, señor conde de Montarco, como no puedo rebatirle porque la mulé lo encontrara en su camino, solo quisiera que en su debel camile complicado descanso pueda volver a escuchar dos grabaciones del mismo año, entre muchas que quizá no tuviera en cuenta en su momento. Sendas del Viento, de Rafael Farina, y el disco La Historia del Flamenco, de Xavica. Tal vez así entenderá que llenar los oídos de música gitana es mucho más interesante que llenar los edificios con calorré que no son, de todas formas, de su gusto.
Desde Sevilla, el director teatral Miguel Ángel Vargas nos ha dejado su columna de opinión En menos que dura un cante.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La semana que viene, Santa Cruz de Tenerife acogerá un importante encuentro internacional, la conferencia Estrategias contra el antigitanismo. Será el día 12 y 13 de diciembre en el Auditorio de Tenerife, Espacio de las Artes, y acudirán expertos y activistas romaníes de toda Europa.
Estrategias contra el antigitanismo que van a ser abordadas desde diferentes perspectivas, la perspectiva del activismo, del mundo académico y también de los organismos públicos. En esta conferencia van a participar cargos políticos de alto nivel europeo, estatal y local, líderes y activistas gitanos, entidades romaníes y profesores universitarios en diversas fuentes de conocimiento para establecer un punto en común en el concepto de antigitanismo en Europa.
Esta conferencia internacional será también el marco de la presentación del informe anual de Romaní Patif, Dignidad Gitana, un programa que pretende dar una respuesta al tratamiento incorrecto de la información sobre el pueblo gitano que aparece en los medios de comunicación, en las redes sociales e internet. Iñaki Vázquez es el coordinador de Romaní Patif y ya nos escucha. Buenas noches, Iñaki.
Hola, buenas noches, Joaquín.
Antigitanismo, un nuevo concepto, una vieja forma de racismo. Es un poco el subtítulo de este importante encuentro y es un concepto relativamente nuevo sobre el que precisamente vas a hablar junto a otro intelectual gitano, al politólogo Pedro Aguilera. Háblanos un poco de esta frase de nuevo concepto pero vieja forma de racismo.
No, efectivamente, las conceptualizaciones, las definiciones que tanto desde el ámbito de la academia como desde ámbitos de la sociología y de la política se están manejando en los últimos años sobre el antigitanismo, un poco definen lo que tú estás diciendo, Joaquín. Definen que es una nueva conceptualización sobre algo que ocurre durante siglos, ¿no? O sea, la discriminación y la represión durante siglos hacia el pueblo gitano en toda Europa tiene un componente estructural y tiene unas causas determinadas. Entonces, el antigitanismo lo que pretende es, uno, identificarlo, definirlo, y los que estamos en el activismo, por supuesto, que eso tenga consecuencias en la forma de hacer activismo y en la forma de articular políticas destinadas al pueblo gitano, por supuesto.
Esta conferencia va a poner el foco en muchos aspectos, pero yo quería destacar también, Iñaki, buenas noches, por cierto.
Manuel, buenas noches.
Que cuando hablamos de antigitanismo, mucha gente pensará, muchos oyentes, que hablamos de un antigitanismo de andar por la calle, digamos, cuando muchas veces también ese antigitanismo forma parte de las propias instituciones, ¿no? Y eso creo que debe quedar claro que existe un antigitanismo institucional que, de alguna manera, solo puede acabarse desde la propia institución, desde la política, ¿no?
Efectivamente, son las instituciones europeas y entendemos que también las españolas, en tanto que copartícipes de las instituciones europeas, las que definen el antigitanismo como un fenómeno estructural e institucional, que está basado en una ideología de superioridad racial o étnica, ¿no? Y en represión, en brutalidad y en violencia. Y por tanto, como es un fenómeno estructural y que parte de alguna manera de las instituciones y de la gestión de las instituciones, que son incapaces durante siglos de articular formas políticas que incluyan a los gitanos, eso exige que efectivamente que las instituciones, al ser conscientes de eso, al ser las propias instituciones europeas las que lo definen, requiere un cambio sustancial en las políticas destinadas al pueblo gitano. Entonces, efectivamente, el racismo o el antigitanismo en este caso no es solo un comportamiento deleznable de individuos hacia otros, ¿no? Que también, obvio. Es más, cuando hablamos de antigitanismo hablamos de un fenómeno estructural que define nuestra sociedad, desgraciadamente, y por tanto que nos exige repensarnos como sociedad para que no haya sectores de población como el pueblo gitano que queden excluidos de la sociedad.
Por eso, en esta importante conferencia internacional de Tenerife, pues van a participar políticos gitanos. Van a estar los diputados Sara Jiménez, de Ciudadanos, Beatriz Carrillo, del PSOE, Ismael Cortés, de Unidas Podemos, y la senadora Carla Santiago. Pero también, para tener una perspectiva internacional, estará Romeo Franz, gitano sinti alemán, que es eurodiputado, en un momento, Iñaki, en el que nos llegan noticias muy preocupantes de países como Hungría y como Bulgaria en relación a los derechos humanos de las comunidades gitanas de aquellos países, ¿no?
Efectivamente, los que tenemos la suerte o la desgracia, porque muchas veces te vienes con el disgusto en el corazón y en las tripas, de viajar por Europa, vemos que la situación de muchas personas gitanas, de comunidades gitanas en Europa, es tremenda. No se puede calificar. Por eso nos pensamos que situar desde la sociedad civil, en este caso desde la iniciativa de los primos y las primas de la Asociación Caripén de Canarias, de organizar una conferencia internacional, nos parece un elemento muy positivo, porque tenemos que propiciar momentos de encuentro entre las organizaciones gitanas juntamente con los representantes políticos que tenemos como gitanos y como gitanas, y también con las instituciones públicas con las que colaboramos, y pensar entre todos una manera, una estrategia de actuar. De hecho, esto no empieza con esta conferencia. Hace ya mucho tiempo que estamos hablando en Europa de incluir el antigitanismo como un eje fundamental de las políticas públicas. Y en eso estamos, pero nos corresponde a la sociedad civil, en este caso a la sociedad civil gitana, presionar para que sea un elemento importante, bien dotado económicamente, con los recursos suficientes como para poder abordarlo y que seamos conscientes, ¿no?, de justamente de lo que está pasando en otras partes de Europa en torno a eso, ¿no? Y que tristemente nos recuerda episodios de la historia que no hace tanto tiempo que han ocurrido, si lo miramos desde una perspectiva histórica, ¿no?, con este odio tan exacerbado hacia minorías que están indefensas ante tanta brutalidad y tanta violencia.
Además, en esta dimensión racista también coinciden otras dimensiones, digamos, también opresivas, opresoras, como la cuestión de género, que también se va a analizar en esta conferencia. Y, de hecho, va a estar también en Santa Cruz de Tenerife Soraya Post, eurodiputada, que también se va a aportar, ella y otros intervinientes también, la mirada de género también en el antigitanismo, que también es muy importante sumar todas esas dimensiones.
Efectivamente, es que el antigitanismo es un fenómeno transversal, está de moda decir este tipo de cosas, pero esto significa, para el que no lo conozca, que abarca todas las dimensiones de la vida, de la sociedad y también de la política. Entonces, nosotros defendemos, sobre todo las primas defienden que hay un antigitanismo de género, que significa que es una forma concreta de racismo en el que también interviene la discriminación por la que pasan todas las mujeres en este, por lo menos en el mundo occidental. Y por tanto las primas han hecho un trabajo de elaboración de discurso. Hemos visto los últimos años cómo han crecido propuestas, diferentes propuestas de feminismo romaní, y está en absoluto auge. Y el hecho de tener a Soraya Post, que es europarlamentaria, pero que era parlamentaria en un partido feminista sueco y siendo gitana, ha hecho un aporte tremendo, brutal, a todo el tema del antigitanismo de género. Para nosotros es un honor tenerla entre nosotros y la escucharemos. Es una de las mesas que todos estamos más expectantes para escuchar, claro.
Estamos hablando con Iñaki Vázquez, que es el coordinador del programa Romaní Patif, y como decíamos al principio, en el marco de esta interesantísima conferencia internacional, pues vuestro proyecto Romaní Patif va a presentar su informe anual, en el que hay un buen número de denuncias, pero también, Iñaki, también hay ejemplos de buenas prácticas, ¿no?
Efectivamente, para nosotros es muy importante. En los últimos años hemos desarrollado toda una serie de estrategias con profesionales de la comunicación, gente sensible, entre los que estáis vosotros, Joaquín y Manuel, pero que hay muchas más personas y compañeros y compañeras. Y entre ellos también queremos destacar buenas prácticas en torno a cómo abordar la información relacionada con el pueblo gitano desde el respeto, desde el rigor periodístico y desde la buena práctica profesional. Entonces queremos poner en valor eso. Tenemos en el marco de la conferencia internacional la presentación de nuestro informe, que para nosotros es muy, muy, muy importante, en el que hacemos un análisis de cuál es la situación y en el que, por supuesto, elaboraremos, estamos ultimándolas, una serie de recomendaciones que no van a dejar indiferentes a ninguno desde mi punto de vista, pero que son más que necesarias para abordar un aspecto tan importante sobre el racismo antigitano como es todo relacionado con lo comunicativo, los medios de comunicación, las redes sociales e internet.
Lo de las redes sociales es un mundo cada vez más preocupante en este sentido, en estas estrategias que espero que se vayan diseñando en esta conferencia. Obviamente este tema no puede faltar, y allí estará en Santa Cruz de Tenerife Pastora Filigrana, ¿no?, activista y abogada gitana. Cada vez es más preocupante porque parece que hay una impunidad absoluta en el mundo de las redes sociales.
Bueno, pues en nuestro informe vamos a recoger, a modo de ejemplo, una serie de entradas en internet, de posts, las diferentes redes sociales de las últimas 3 semanas. Y solo con visualizarlas se te pone el pelo de punta cómo hay la impunidad de decir, de allá, descerebrados o descerebradas que digan hay que matar a todos los gitanos, Hitler no acabó su trabajo, o lindezas de este tipo. Y las empresas que sacan unos enormes beneficios de la explotación de las redes sociales permiten que eso esté. Contrasta muchísimo esa permisividad con la exigencia muchas veces de una cierta moralidad absurda. A veces nos hacemos fotos en las playas cuando llega el verano, y si enseñas un poquito más de lo que tienes que enseñar, te quitan la foto, te suspenden el perfil, y en eso son muy vigilantes. Sin embargo, no lo son tanto cuando alguien emite un discurso de odio tan elevado, ¿no? Entonces, pensamos que obviamente el responsable es quien emite ese discurso, pero hay otros niveles de responsabilidad, y las redes sociales, las empresas que sustentan esas plataformas tienen de hecho una responsabilidad civil en torno a eso y una responsabilidad ética, y deberían de velar porque esos discursos tan atroces contra los gitanos, pero contra el ser humano en general, no estén en sus plataformas, porque hay incluso mensajes que tienen una antigüedad de más de 8 años y siguen diciendo ahí hay que matar a todos los gitanos. Entonces nos parece terrible, y nuestro papel como sociedad civil es sensibilizar en torno a esto, para presionar lo máximo posible a las autoridades públicas para que eso ocurra cada vez menos y haya un control sobre eso, porque es una bomba social emitir ese nivel de odio.
A mí, Iñaki Vázquez, me gustaría resaltar también la participación de, bueno, yo creo que es uno de los gitanos que más saben de estos temas, es doctor en periodismo, profesor de la Universidad Internacional de Valencia, el primo Joan Oleaque, que precisamente enmarcará un poco teóricamente estas cuestiones en la conferencia, ¿no?
Efectivamente, nuestra presentación del informe habrá una, le llamamos ponencia. Tenemos el honor de contar con el primo Joan Oleaque, que es toda una referencia para nosotros y que nos sirve de inspiración muchas veces, porque es una persona que sabe, que chanela, y va a hacer su intervención, que ha titulado Racismo en Internet, cómo se articula la última frontera del discurso de odio. Estamos muy expectantes, seguramente será un texto, una intervención que por supuesto la vamos a utilizar, no solo en el marco de la conferencia, sino como uno de los textos de referencia en el futuro inmediato. Y luego, por la presencia del primo Joan, yo pienso que ya avala, ¿no?, con su trayectoria periodística y también en la universidad, un nivel de calidad desde el punto de vista académico que nos parece muy importante. La verdad es que es un placer, es un gustazo tener la presencia de primo Joan.
Pues esa conferencia se titula Estrategias contra el antigitanismo. Se va a celebrar los días 12 y 13 de diciembre, esta semana que entra, en el auditorio de Tenerife Espacio de las Artes, con expertos y activistas romaníes de España y de toda Europa. Iñaki Vázquez, coordinador de la plataforma Romanipatiz, muchas gracias por atendernos y nos vemos en Santa Cruz de Tenerife en unos días.
Pues nos vemos allí, será un placer como siempre compartir con vosotros. Muchas gracias.
Gracias, Iñaki.
Arte y cultura romaní en Gitanos. Radio 5 y Radio Exterior de España.
Nuestro invitado tuvo siempre claro que quería dedicarse a la música. Su primer instrumento fue la guitarra flamenca, después se pasó al piano y con él se enroló en el grupo CAI del entonces llamado Rock Andaluz. Después, en los 80, fue derivando hacia el jazz con otra formación de su tierra, Iscadix. Al llegar a los 90, creó su propia formación y a partir de ese momento su nombre ha pasado a formar parte de la historia imprescindible del jazz español. Y hoy está con nosotros para presentarnos su nuevo disco, se titula Paramus, hecho a la limón con la pianista israelí Harat Neuberg.
Flamenco, rockero, jazzista, gaditano, también con su parte gitana.
Pues sí.
Chano Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Joaquín. Encantado de estar aquí con vosotros, ¿eh?
Chano, un poco el mestizaje es como una seña de identidad tuya, ¿no?
Hombre, vamos a ver, yo me he criado en Cádiz y me he criado rodeado de toda esta música que a mí me ha marcado indudablemente, ¿no? Porque además es muy curioso porque yo que vivo en los Estados Unidos ya hace años, a mí la gente allí me dice, pero tú ¿por qué tienes que nombrar a Cádiz todos los días? Y digo, yo no sé cómo lo hago. No, y es verdad, no sé cómo lo hago, pero Cádiz sale, siempre sale Cádiz. Hombre, es que yo creo que Cádiz sale en mí, aunque yo no diga Cádiz, porque está en mi música, porque la música que yo hago yo creo que tiene la luz de Cádiz y que tiene todo el reflejo de toda la cultura y de toda la idiosincrasia que tenemos allí, que es bastante particular además, porque en esa casi isla que tenemos nadie va de paso, con lo cual hay un caldo de cultivo allí muy 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 potente, ¿no?
3.000 años de historia, Chano. Imagínate. ¿De qué barrio eres? ¿De La Viña, no?
Yo soy de Santa María, vamos, uh-huh. mi madre es del barrio Santa María, mi hermano el mayor nació ahí, pero yo ya soy beduino, uh-huh. porque yo nací ya en Puerta de Tierra.
Uh-huh. El caso es que, buenas noches, Chano.
Buenas noches.
El mestizaje decíamos que forma parte de su identidad y también de su música siempre. Su música ya de entrada es mestiza, pero es que no para también de buscar nuevos encuentros con otras músicas, con otros géneros. Y en este caso está contigo Hadar Noiber, que yo particularmente no conozco mucho. Entonces, que nos gustaría que nos hablaras de ella, quién es, ajá, esta flautista y cómo llegáis a hacer este proyecto juntos.
Bueno, pues resulta que hace 3 años yo fui a una conferencia de jazz, una reunión, macro reunión que se celebra en Europa cada año, una cosa que se llama el Jazz Ahead, que se celebra en Bergen, en Alemania. Y allí tuve la oportunidad de conocer a Hadar. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando después de oírnos uno al otro y decir, ostras, qué bien que podíamos hacer algo juntos, veo que hay una similitud aquí o algo que nos dimos cuenta de que los dos estábamos residiendo en el mismo barrio, en Nueva York, los dos somos de Brooklyn, uh-huh. vivimos en Brooklyn. Y eso es lo que realmente ha posibilitado que ella y yo tengamos esta relación de amistad que se ha convertido en una relación profesional a través de muchas mañanas que ella ha venido a casa a trabajar todo ese repertorio que ahora presentamos en este disco.
En tu discografía tan amplia ya, Chano, pues encontramos colaboraciones con muchísimos músicos de muy distintos géneros, desde Ana Belén, el flautista Josan Yamamoto, Tino de Geraldo, Tomasito, qué sé yo, sería inacabable, ¿no? Acabas de publicar también otro disco con Martirio, con la que te une, sí. te unen muchas cosas.
Muchísimo.
Dedicado a un personaje que era para comérselo, a Bola de Nieve, ¿no?
Cómo no. Yo creo que Bola de Nieve es un personaje único y que no ha tenido la trascendencia que se merece. O sea, quiero decir, Bola de Nieve lo conocemos mucho los músicos, la gente que nos gusta la canción, que nos gusta el bolero, que nos gusta, y sobre todo él fue el padre del bolero feeling, ¿no? O uh-huh. sea, él es la canción. Para mí, yo no he escuchado un intérprete como él, ¿no? O sea, diciéndote la canción como él te la dice.
Una manera diferente de interpretar esa música, ¿no? Que mucho menos estereotipada, más recluida, pero que está bien que haya gente que esté rescatando a ese genio que fue Bola.
A mí me parece que lo que hizo Bola fue maravilloso, porque la manera que él tenía de transmitir es muy directa. O sea, uh-huh. Bola de Nieve, él mismo decía que él era la persona triste que cantaba alegre, ¿no? Uh-huh. Y es verdad, él tenía esa capacidad de cantarte una canción muy triste, pero con un talante muy 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 jocoso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, él tenía unos contrastes muy grandes, era un grandísimo artista que triunfó por todo el mundo, incluso llegó a España a tocar. De hecho, yo tuve la oportunidad de tocar con Martirio hace tres días en la Sala Barts en Barcelona, uh-huh. Que es era lo que era el teatro español en los años 40, y Bola estuvo tocando en el teatro español. Bueno. O sea, que imagínate la vuelta que dio este hombre por el mundo. Uh-huh. Es algo único lo de Bola de Nieve.
Y en este disco, Paramus, el que hoy estás presentándonos, tienes también, bueno, el repertorio al que aludías antes también es bastante variado, porque vemos desde Paco de Lucía a Egberto Gismonti, pasando por la música tradicional sefardí. No sé cómo fue el proceso de elegir temas
pues
tan diversos.
Precisamente ese proceso surgió del trabajo diario que Jadar y yo hemos hecho en este último año y medio, dos años. Porque teniendo esa facilidad de estar cerca, hemos compartido muchos ratos de creación y de investigación musical entre los dos para ver cuál era el repertorio que a nosotros nos iba viendo. Y después de hablar mucho, tocar muchos estándares, ponernos muchas músicas que nos gustaban, el resultado es el que tenemos aquí, el de Paramus, ¿no? Que es, bueno, Jadar es un músico increíble. Ella viene de la música clásica, tiene una formación clásica, pero después es una chica que ya se fue a los Estados Unidos hace ya 15 años, empezó a trabajar con músicos de jazz, con músicos de música brasileña, con la que ella tiene mucha afinidad también, y la verdad es que es un placer compartir con ella porque tiene un nivel de creatividad muy grande. Y después, cuando ella ofrece su repertorio original y su repertorio tradicional, me doy cuenta que tiene mucho que ver también con nosotros, con nuestra Andalucía, digamos, ¿no? Con toda la tradición que tenemos allí abajo a través de la música sefardí, de la música andalusí, canciones ladinas. De hecho, aquí tenemos una muestra de ello, que es uno de los temas que se llama Morenica. Es un tema que está cantado en latino, en ladino, que es un castellano antiguo que todavía se sigue hablando, lo siguen hablando, ¿no? Uh-huh.
Bueno, el resultado al final yo creo que es un buen recorrido por el ámbito mediterráneo, como bien dice, ¿no?
Porque lo has además dicho muy bien.
Creo que
el ámbito mediterráneo.
Es que el Mediterráneo ha dado, yo creo que varias de las músicas más bellas del mundo.
¿Cómo no?
Por ejemplo, el flamenco, pero también
no,
toda esa música sefardí, todo
¿cómo
eso.
¿No? Además que te das cuenta que todo está conectado, o sea, toda la música del Magreb, toda esa música sefardita, la música de nuestro lado mediterránea, el flamenco, ahí hay toda una conexión a través de este mar maravilloso que nos une a todo en realidad, ¿no? Que yo creo que bonito, ¿no? Que algo como un mar nos una, ¿no? En vez de poner fronteras y poner banderas entre medio, qué bonito que el mar sea el que te una y el que veas tú que realmente las personas, aunque seamos de sitios muy diferentes, vibramos con lo mismo y necesitamos lo mismo, ¿no? Y eso es muy agradable descubrirlo a través de la experiencia musical.
La emoción de la música mediterránea, como diría el maestro Serrat, de Algeciras a Estambul, que por cierto, señor, en Turquía hay también fieras, Chano, ¿eh?
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Bueno, ¿cuándo vas a hacer algo tú con los turcos?
Pues no lo sé, en cuanto ellos se apiadan de mí. Yo he estado varias veces tocando en Turquía, me encanta su cultura también, me encanta su comida, me encanta todo de Turquía. Y cómo no, a la hora de ellos cantar y de ellos tocar, tienen una similitud con el flamenco tan grande. De hecho, cuando voy a tocar a Turquía, siempre me vienen gente de allí, músicos de allí, que están siguiendo a los músicos de flamenco de aquí y que están, pues, enamorados de nuestra música, ¿no?
Claro que sí.
Porque tiene mucho que ver con la suya.
Y al final del Mediterráneo está el Atlántico, y ahí, como bien decía Chano, donde va no puede dejar de hablar de Cádiz, y como no, en este disco también tenía que estar Cádiz.
Thank you.
Estos son los aires de Cádiz, donde se junta el Mediterráneo con el Atlántico, un sitio, bueno, de esos sitios que en el mundo son estratégicos para todo, para la sensibilidad, para la música. Y me estabas comentando, Chano, que estas alegrías de Cádiz,
sí,
son, bueno, las estuvo rescatando Jadar, porque ya tú ya las habías grabado, esta música, con tu grupo Kai.
Bueno, ese es muy... La verdad es que me gusta mucho que haya pasado esto, porque yo normalmente no suelo recoger repertorio antiguo. Es difícil que yo vuelva a tocar. O sea, siempre estoy buscando, me gusta aprender cosas nuevas. Pero de repente hay alguien que te dice, oye, ¿te acuerdas de esto que tú hiciste? Digo, coño, esto lo hice hace 40 años. Pero es verdad que ese tema era un tema emblemático del grupo Kai. O sea, era, digamos, cuando sonaba ese tema en el grupo Kai, en nuestros conciertos, era como el tema, ¿no?, del grupo Kai. Entonces, rescatar ese tema y volverlo a grabar ahora de esta manera, en dúo con Jadar, a mí me ha encantado. Y me emociona mucho recordar todo lo que se vivió en ese momento y todo lo que significa ese tema, ¿no?, para mí.
Pues la verdad es que también a nosotros nos gusta ir rescatando, pasando por las distintas edades de los músicos, de cómo han ido viviendo su vida, y las generaciones se van sucediendo. Vamos a escuchar un poquito de esta música, a ver si te suena. Esta música es de nuestro invitado, pero él no es quien la interpreta, sino de un gran admirador suyo.
Se trata de un joven gitano de Valladolid que tiene solo 19 años. Estuvo con nosotros hace unos meses y hoy, sabiendo que venía Chano Domínguez, pues ha querido decirle esto.
Pues Chano Domínguez es el pianista del que he aprendido todo, o casi todo lo que yo sé. O sea, ha sido una base fundamental en mí. Yo le conocí cuando tenía 13 años y ya, claro, el jazz yo lo conocí a los 12. Y a mí Chano me gustó mucho porque yo le sentía muy cercano con la fusión del flamenco. Como en casa somos flamencos, pues entonces lo entendí mucho mejor el jazz así. Luego ya me fui para el jazz, claro, pero en Chano, pues por eso me fijé yo en él, por su fusión del flamenco y el jazz. Como todo músico, pues siempre tomamos de otro distinto y lo adaptamos a nuestro lenguaje. Pero en este caso, pues yo he cogido a Chano junto a Chick Corea, a Michel Petrucciani, a Michel Camilo, pero sobre todo de Chano. ¿Por qué? Pues porque es el que mejor he entendido de todos. El último concierto que fui a verle, me vio y dijo, hombre, si está aquí el pianista más guapo de Valladolid. Y yo, ay. Es un fiera, Chano.
Le conoces, ¿no?, a José Luis Caele, claro.
Le conozco, cómo no. Y además, te digo una cosa, a mí me da muchísima alegría y me hace como un poco comprender que ha tenido sentido todo lo que hemos hecho durante muchísimos años. Cuando veo músicos jóvenes que se han inspirado con tu música y que han aprendido de ella y que la están dando a conocer también ellos, ¿no?, me parece fantástico. Y cómo no me va a entender. O sea, es un grandísimo pianista, es muy joven, sí. Tiene toda una carrera por delante.
Seguro, Chano, que dará mucho que hablar, porque este niño tiene oído absoluto.
Sí.
Y bueno, no sabe, de momento no sabe solfeo, y hay que ver cómo toca, ¿eh?
¿Y qué? Ya lo aprenderá,
Verdad.
Yo soy un músico autodidacta. Cuando yo empecé a tocar los teclados en Cádiz, yo no tenía la oportunidad ni de tener un piano, ni de tener partitura. Estamos hablando de los años 60 o principios de los 70, en un momento en el que nuestra España era lo que era. Y imagínate Cádiz, ¿no? O sea, con lo cual siempre nos tuvimos que buscar mucho la vida. Después, cuando fui aprendiendo ya más mayor, me ocupé de formarme como un músico, y hoy en día escribo para orquesta sinfónica. Lo que quiero decir, que no importa cuando tú vayas a aprender el solfeo, lo que importa es que tú tengas algo que decir y que tú tengas esa creatividad y esa manera de poder expresarlo con lo que sea, con una pluma escribiendo, con dos baquetas tocando la percusión, o con tus pies bailando, o con tu garganta cantando, da igual, con lo que sea.
El otro día me decía José Luis Cael, este niño que estaba descubriendo a Juan Sebastián Bach, y decía: tío, es que parece que tiene dos manos derechas con el contrapunto.
Bueno, cómo no, si tocas Bach, estás preparado para tocar cualquier cosa.
Hablábamos antes de que a lo mejor algún día haces algo con músicos de Turquía. Yo estaba pensando en la cantidad de músicas que han creado los gitanos en el mundo, ¿no? En Turquía, el jazz manouche, por ejemplo, tan importante, el flamenco en España, todo lo que hay en Hungría, todos esos músicos virtuosos, los violines. ¿Te ha dado por investigar un poquillo por ahí, por esa?
Yo he tenido la oportunidad de trabajar junto al guitarrista de Barbate, Tito Alcedo. Tuve la suerte de trabajar con músicos manouche en los años 80, y cómo no, es la misma impronta de esa raza, ¿no? Eso lo puedes ver. Ellos están tocando un jazz, pero ese jazz tan diferente al americano, con esa impronta tan nuestra, ¿no? Con esa, digamos, con esa esencia tan fuerte, ¿no? De esta cultura tan potente, ¿no? Y que donde ha llegado, además, se ha mezclado en nuestra tierra, se creó el flamenco en Europa, los músicos gitanos que tocaban la música manouche. Creo que toda esta raza que se ha sido siempre nómada, por donde ha ido dejando su impronta y se ha ido mezclando. Yo creo que ya el flamenco es una música de fusión, porque ya cuando llega a nuestra tierra y se crea todo esto, ya viene de algún sitio. De hecho, yo tuve la oportunidad hace como 3 años de ir 2 años seguidos a la India, al Rajasthan, a tocar con los músicos del Rajasthan, que son músicos que viven en el desierto. Y yo te aseguro que no he visto más flamenco en mi vida. Quiero decir, de hecho, yo estaba allí y yo decía: pero mira, si este es igual que el Tomasito, este es igual que el Piraña, este es igual que el Blas Córdoba. O sea, pero es que después, cuando nos poníamos a tocar, él empezaba a cantar un cante libre y yo me ponía a acompañarlo por seguidilla con el piano, y aquello cuadraba perfectamente. Entonces, dices tú, claro, o sea, tiene sentido de dónde viene esto, ¿no? O sea, por eso digo que ya el flamenco es una música de fusión cuando llega a Andalucía, a nuestra tierra, y la devolvemos de esa manera, ¿no?
Y yo soy de la opinión de que somos unos privilegiados en esta época que nos ha tocado vivir, porque estamos asistiendo, ya surgió hace algún tiempo, a ese género mestizo que es el flamenco y el jazz, que me parece una verdadera novedad musical que estamos viviendo en el presente. Tú eres uno de los artífices, pero tantos otros músicos,
¿cómo no?,
que me parece un género nuevo, casi no sabría cómo llamarlo, y da igual, ¿no? Pero sí, es un género nuevo el que se está surgiendo ahora.
Bueno, yo creo que esto del jazz flamenco es como hacer jazz en español, ¿no? O en ibérico. Casi me gusta más decir en ibérico, como jamón.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, tiene una denominación de origen, ¿no? Y inevitablemente es algo muy potente, porque los ritmos del flamenco son, para mí, junto con los ritmos de la India, y otra vez vemos esta interrelación, son los ritmos más potentes que hay. Entonces, imagínate lo que es aunar todo un lenguaje tan rico como es el lenguaje del jazz, con una potencia rítmica como la del flamenco. Es impresionante. O sea, yo llevo haciendo esto toda la vida porque es que me lo paso tan bien que ya me divierto, y se trata de eso.
Qué privilegio, Chano. Oye, y en Brooklyn, ¿cómo está la cosa? ¿También se escucha flamenco, no?
En Brooklyn, bueno, no se escucha tanto como a mí me gustaría, pero yo te tengo que decir que yo he tenido mucha suerte desde que me fui a vivir a los Estados Unidos, porque ha dado la coincidencia de algunos músicos flamencos que también se han ido a vivir allí, y yo he tenido la oportunidad de armar mi cuarteto flamenco, que aquí originalmente era con Israel Suárez el Piraña, Blas Córdoba y Tomasito. Allí lo he armado con tres músicos españoles, pero que viven allí, que son Ismael Fernández, que es el primo de Esperanza Fernández.
Al Bolita.
Sí.
Bueno, el padre del Bolita.
Al padre, vale, vale.
Sonia Olla, que es una grandísima bailadora. Uh-huh. Y por otro lado, José Moreno, que es un percusionista, que es hijo de bailador y de cantadora de Málaga, uh-huh, que actuaban con Antonio el Bailarín y ya se quedaron en los años 60. Uh-huh. Y este chaval es nacido en New Jersey, pero cuando tú hablas con él, habla como de Málaga. Más de Málaga no puede ser. Entonces yo he tenido mucha suerte de allí en Nueva York encontrar algunos flamencos que son muy afines y les gusta lo que yo hago y poder armar allí mi cuarteto flamenco. Con lo cual, se oye flamenco. Hola. Claro que se oye flamenco.
Muy bien. Bueno, vamos a... El tiempo corre, que vuela en la radio, tú sabes, Chano. Y teníamos pensado poner algunas más músicas más de tu disco, pero te vamos a decir un hasta luego con la única composición que no es del ámbito mediterráneo, que es de Brasil, de Berto Gismonti, y que nos gustaría que nos contaras un poco cómo llega también, quizá ya por Jada, ¿no?
Bueno, yo he tocado esta música de Gismonti desde hace años.
Es un clásico.
Me encanta. Y me encanta además esta canción. Loro me parece una canción espectacular. Yo ya la tocaba en los años 80 con el guitarrista que he nombrado antes, con Tito Alcedo, y Jadar es una gran amante de la música brasileña y tiene mucho contacto con músicos brasileños y suele ir a trabajar a Brasil mucho. Entonces ella sugirió este tema y yo dije, bueno, encantado, me parece un tema fantástico.
Pues con este Loro, así se titula esta composición de Egberto Gismonti, interpretada en esta ocasión por Jadar Neuberg en la flauta y nuestro invitado de esta noche, Chano Domínguez, al piano. Ha sido un placer verdadero charlar contigo, Chano. Daría esto para dos o tres programas, porque nos liamos,
pues nada,
a hablar de música
otra
y de Cádiz
vez,
y de la música piñonera que decía Nono García.
La música piñonera, por favor, yo me siento ahí también, yo soy de la música piñonera también, ¿cómo que no?
Chano, gracias por haber sacado un ratito para venir a la Casa de la Radio esta noche. Y nada, que te deseamos mucho éxito y mucha salud y mucha libertad y mucha música.
Exactamente, que no nos falte la libertad, la música, y a ver si no nos ponen el clima un poquito mejor. Estos que se están reuniendo ahora aquí, a ver si de verdad hacen algo, porque no son ni los politiquillos, son las grandes corporaciones las que tienen el poder para cambiar esto. Y lo pueden hacer. A ver qué hace.
Mira, hemos empezado hablando de esto mismo con la música de Dorantes y terminamos con otro pianista hablando de lo mismo también en el programa. Javier Ollero ha estado hoy en la realización técnica, como siempre en los micrófonos, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España, y siempre que queráis podéis encontrarnos en nuestra página web rtve.es.